Muy buenos días y bienvenidos. Si acabas de encender la radio, estamos contigo desde las 6 y hasta las 8 y media de la mañana hasta que arranque Iglesia Noticia. Te saluda Guillermo Vila. En este domingo, en el que los termómetros siguen subiendo en una especie de carrera que va a desembocar en la tercera ola de calor del verano que viviremos o sufriremos o disfrutaremos, eso ya cada cual, toda esta semana que viene. Jorge Olcina es el hombre del tiempo del fin de semana de COPE y explica exactamente cuánto calor vamos a pasar.
Ya se ha decretado, digamos, el aviso, ¿no?, de la tercera ola de calor. Realmente es la quinta llegada de aire sahariano. Es verdad que algunas de ellas, las de finales de julio, no han sido tan intensas como las que ocurrieron a principio del mes de julio. Esta de nuevo vuelve a ser una llegada de aire sahariano intensa.
Hoy, de momento, ya vamos a llegar a los 43 grados en Sevilla, a los 42 en Córdoba, fíjate, y a los 35 en Madrid. En Valencia 32, en Barcelona 27, bueno, solo va a llover un poco en la cornisa cantábrica y en zonas del litoral catalán, pero hoy un día fantástico, maravilloso para ir a la playa, para el chiringuito, para la paella, en fin, para lo que quieras. Tú que tienes la suerte que estás de vacaciones. Aunque en Cataluña, que te decía que hoy allí iba a soplar el viento, precisamente la tramontana es lo que está complicando muchísimo durante todo este fin de semana la extinción del incendio de Portbou en Gerona, que se declaraba la tarde del viernes. Ese viento que en muchos momentos impidió que los medios aéreos pudieran sobrevolar la zona para descargar agua. Hasta 15 dotaciones terrestres han estado trabajando toda la noche para tratar de controlar este fuego que, ya te digo, se declaraba la tarde del viernes y que ha arrasado casi 600 hectáreas. El viento, esa tramontana que sopla con fuerza este fin de semana con rachas de 60-80 kilómetros por hora, ha sido el principal obstáculo. A primera hora de esta mañana, a las 7, estaba previsto que se incorporaran dos medios aéreos y los vecinos, mientras tanto, los de Portbou, los de Colera, bueno, pues han sido desconfinados y empiezan a respirar con algo de alivio.
Ahora bien, yo creo que además, al menos en esta zona, está súper controlado. El fuego ha llegado hasta la misma pared de la casa y, bueno, ya digo, lo hemos pasado con muchísimos sufrimientos. Ahora estamos agotados después de toda una noche aquí.
Con angustia porque, bueno, desde mi casa se veía las llamaradas que parecía que se acababa el mundo.
Por más acostumbrados, ¿verdad?, que estemos a hablar de incendios, una cosa es contarlo y otra cosa es imaginarse a esta gente viendo cómo las llamas se acercan a las paredes de tu casa sin que tú puedas hacer absolutamente nada, ¿no? Qué terrible debe ser esa sensación de frustración y de impotencia. Y además de este fuego, desde la tarde de ayer estamos pendientes de otro que se declaraba en el paraje Huerta del Hambre de Bonares, en la provincia de Huelva. Se trata de un incendio forestal que ha provocado el desalojo preventivo de 15 viviendas entre Bonares y Lucena del Puerto. De hecho, se recomienda a los vecinos de Lucena que permanezcan en sus casas y que cierren puertas y ventanas por la cercanía del humo. Las decenas de evacuados están pasando la noche entre el pabellón deportivo de Bonares y las instalaciones de una cooperativa de Lucena del Puerto. Bueno, y si miramos a la semana que viene, ¿qué vemos? Pues unos días que van a ser importantes para ir forjando los pactos de cara a una posible investidura. Como sabes, el día 17 de agosto se constituyen las Cortes. Para ese día, los partidos deberán haber llegado a algún tipo de acuerdo para constituir la mesa del Congreso, puesto que en el Senado, al tener allí el PP mayoría absoluta, pues la verdad es que no hay mucha tela que cortar. Pero en el Congreso sí. Y quien lo presida va a tener un papel que puede ser relevante de cara a la investidura. Por ejemplo, a la hora de fijar los plazos y los tiempos de los debates. Para la elección del presidente de la Cámara, cada diputado escribe un nombre en una papeleta. Si ninguno obtiene mayoría absoluta, se repite la votación entre los dos que hayan obtenido más apoyos. Teniendo en cuenta que hay 172 diputados en el bloque del centro-derecha, si incluimos a Coalición Canaria, y 171 en el bloque Frankenstein-Godzilla, bastaría con que los 7 diputados de Puigdemont evitaran escribir el nombre del candidato socialista para que el PP se hiciera con la presidencia. Y ojo que ya hay quien cree que esa vía de presión no es descartable por parte del fugado, que es capaz de cualquier cosa. Y de hecho es una opción que tendría una cierta lógica, ¿no? Yo le doy la presidencia del Congreso al PP para que Sánchez vea que no voy de farol y que si quiere mis votos va a tener que ir muy lejos en las sesiones. mucho más lejos de lo que pueda imaginar. De momento, entre socialistas y populares, la verdad es que el ambiente sigue siendo gélido. El PSOE mantiene la estrategia ya conocida y probada con éxito en las urnas, es verdad, de alertar del peligro de los pactos PP-Vox, como el último en Aragón. Mira, quiero que escuches lo que decía el pasado viernes la portavoz del PSOE, Pilar Alegría.
Con este pacto, Feijóo ha elegido camino y ha unido para siempre su destino a la ultraderecha.
Eso era el viernes. Ha elegido camino y ha unido su destino. El PSOE mandaba el vídeo enlatado en el que se ve a Pilar Alegría delante de unos arbustos. Bien, pues con un decorado parecido, este sábado los socialistas repetían esquema. En este caso mandaban un vídeo en el que salía la ministra Diana Morán y decía esto.
Feijóo ha elegido el camino. Vuelve a atar su destino a Vox con este nuevo pacto que han cerrado, un nuevo pacto de la vergüenza en Aragón.
Si hacemos lo de las siete diferencias, no las encontramos, ¿eh? Ha elegido camino, ha elegido su destino. Claro, habrá quien diga las mismas expresiones, literalmente lo mismo, o una coincidencia, ¿no? Que se les ha ocurrido decir lo mismo un día a una y otro día a otra. Pues, en fin, habría que ser muy ingenuo, ¿no?, para pensar tal cosa. Es evidente por dónde sigue yendo la estrategia de los socialistas. Y esto explica por qué desde Ferraz le dijeron a sus compañeros de Melilla que de pactar con el PP allí nada de nada. Que no es no, que nosotros queremos obligar al PP a pactar con Vox y ninguna razón de Estado va a impedirlo. Y mientras, Sánchez en Marruecos, marcando los tiempos en esas vacaciones con forma de provocación. Veremos a ver cómo el PP es capaz de romper este traje que le ha diseñado el adversario. Feijóo ha apostado desde hace tiempo por tratar de salirse de los bloques, pero no parece que, digamos, la relación dispersa que mantiene con Vox, que según el día y según el líder autonómico, esté ayudando. Porque al pactar con los de Abascal, pero así como con asquito, sin ponerse siquiera en la foto, como hizo Mazón el viernes, pues solo se contribuye a reforzar este argumentario de los socialistas. No sé, quizá alguno pueda pensar que es el momento de salir a la palestra y decir: sí, señores, prefiero pactar con el partido de Ortega Lara que con el de Otegi. Habrá que ver qué dice Feijóo esta mañana, que ha anunciado una comparecencia ante los medios en Cambados a eso de las 12. Y habrá que ver si Vox decide modificar algo su estrategia para no aparecer como ese partido con el que nadie quiere pactar. Y en parte está en sus manos, ¿eh? Y un apunte sobre la situación en Ucrania, donde este fin de semana se están produciendo movimientos interesantes, importantes, tanto en el ámbito diplomático como en el militar. China se ha convertido en el protagonista indirecto de una cumbre de paz sobre Ucrania que se está celebrando este fin de semana en Jeddah, en Arabia Saudí, que se celebró ayer sábado. Allí se han reunido representantes de una treintena de países y la verdad es que no ha trascendido absolutamente nada o casi nada de lo que allí se ha hablado, lo cual no tiene por qué ser necesariamente malo. De hecho, las verdaderas negociaciones, los avances más importantes en todo conflicto, suelen ser aquellos que se consiguen fuera de los focos, sin la presión de una opinión pública encima observando. Y desde luego es pronto para decidir o para poder afirmar si ha habido o no avances en esta reunión, pero la presencia de China, que es el principal y casi único aliado de Rusia, es significativa, porque allí encima lo que se ha discutido es el plan de paz de Kiev, el de Zelensky. Claro, el presidente de Ucrania no podía disimular su satisfacción.
Diferentes continentes, diferentes enfoques políticos de los asuntos globales, pero todos están unidos por la prioridad del derecho internacional. Y es por esto Ucrania propuso la fórmula de la paz, porque debe restaurarse el orden internacional basado en reglas, violado por la agresión rusa. Es muy importante que allí, al margen de la reunión de Jeddah, se lleven a cabo negociaciones bilaterales con los socios.
¿Se habrán producido esas negociaciones bilaterales? Pues es bastante probable, esa es la verdad. Y es importante porque, además de representantes de China, también han ido enviados de otros países más o menos cercanos a Rusia, como Brasil o la India. ¿Y en qué consiste ese plan de paz de Ucrania? Bueno, se trata de una fórmula que contiene 10 puntos y que, además de garantizar la paz para Ucrania, prevé la creación de unos mecanismos para tratar de contrarrestar conflictos en el futuro. entre los que se contempla, por supuesto, la retirada de las tropas rusas de su territorio. Otra forma de saber si esta reunión de Lleida es importante es según el enfado que ha provocado en Rusia. Y la verdad que ha sido bastante. Moscú ha acusado a las potencias occidentales de intentar crear una coalición antirrusa durante esta reunión. Este argumento se cae por su propio peso en cuanto han estado presentes allí Rusia, India o Brasil, que son o aliados o semi-aliados de Putin. Dice Rusia que además esta es una cita, en fin, que la portavoz de Exteriores de Putin ha definido como un engaño y una puesta en escena de la fórmula Zelensky, que dicen que no tiene nada que ver con la paz. Bueno, esto en el ámbito diplomático, pero te decía que también había novedades en el ámbito militar, y es que sobre el terreno, este sábado Ucrania lograba dar un golpe importante a Rusia al atacar con drones marinos un enorme petrolero muy cerca del puente que une Rusia con la península de Crimea, que ya sabes que fue anexionada ilegalmente por Putin en 2014 y que está en el origen de esta guerra. Este ataque se produce además horas después de que Kiev destrozara un enorme buque de desembarco ruso que se llama algo así como, a ver si lo digo, Olenogorovsky Gorniak. Es evidente que parte de la contraofensiva militar iniciada por Kiev hace dos meses pasa por cortar esas vías de acceso ruso a la península de Crimea. Así que novedades importantes, ¿eh?, este fin de semana, ya digo, tanto en el ámbito militar como en el ámbito diplomático en la guerra de Ucrania, este conflicto que arrastramos desde hace ya casi un año y medio.